Muy buenos días, hermanos y hermanas, acá presentes en este salón de estudio. También quiero saludar a todas las parroquias que en este momento se estarán conectando para llevar la transmisión de este nuevo día en que nos hemos reunido para nuestra formación en esta escuela misionera pastoral San Jerónimo. Y los invito a todos para que nos pongamos en las manos de Dios e iniciemos nuestra jornada de esta mañana invocándonos y poniéndonos en las manos de Él. Les pido por favor que se pongan de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración diocesana en el camino pastoral. Señor Jesús, divino pescador de hombres, primer misionero del Padre y buen pastor de tu iglesia en Escuintla, renueva este año en nosotros el encuentro personal contigo en la Eucaristía, la palabra, el hermano. Vuelve a la orilla del lago y llámanos a ser contigo pescadores de hombres, misioneros misericordiosos del Evangelio de la vida. Concede a tu iglesia en Escuintla el don inefable de tu Espíritu Santo, que venza nuestros temores y asedias, que mueva nuestros corazones, que aumente nuestra fe para alcanzar la red en tu palabra, en tu nombre y en tu gracia. Oh tu palabra eterna del Padre, que siempre nos congregas y envías, concédenos en fin el don de la comunión, de la fraternidad, el espíritu apostólico que reclama nuestra vocación bautismal, para que sean muchos los que te conozcan, te sigan, te amen y testimonien en el mundo. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, les saluda el padre Wilder García. Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes, con esta clase que me toca que compartir con ustedes, que es de espiritualidad del cristiano o espiritualidad del catequista, como ven ahora acá en la presentación que ven en sus pantallas. Ya en la segunda clase, dirán, la primera clase no la dio, pero tengo entendido que está en la página de este curso, donde pueden ustedes descargar dichos documentos y así poder mantenerlo dentro de sus archivos, tanto la primera como la segunda, y es más, incluso las diapositivas, y creo que también van a ser subidas a la página para que puedan ustedes compartir. Vamos a dar inicio entonces a esta primera conferencia que tendremos en esta mañana y pues vamos a compartir, aprovechando que están reunidas las parroquias y que en algún momento también dentro de las mismas sugerencias y comentarios se pide que haya un momento de compartir, y quiero iniciar con ustedes acá presentes y de las parroquias también, que comentemos las siguientes preguntas que ven en la pantalla. Y esto nos va a dar a nosotros la pauta como para ver este método que la hermana Mayra en la clase de metodología nos compartía y decía que el método estaba el ver, juzgar y actuar. Y pues con el permiso de ella, quiero simplemente pues comentarles a ustedes que esos términos se han modificado. Ya no es solo ver, juzgar y actuar. Ahora pues se ha modificado, hace varios años nos lo compartía, para darle otro significado a este método. Y ahora es contemplar, discernir y proponer. Serían los nuevos términos de este método. Máximo, pues decía uno de los que nos compartía a nosotros en un momento esa conferencia, decía: el ver parece ser que se puede quedar solo en una simple visión, pero el contemplar lleva un grado más. El discernir, que ya va incluso pues buscando a la Sagrada Escritura, y el proponer pues sería como el actuar, serían pues los nuevos términos que este método lleva. Ahora miremos el panorama. Si estamos hablando de los catequistas, comentemos ahorita. Vamos a tener un par de minutos para que ustedes platiquen, comenten, los que están acá presentes en sus parroquias también. Por ejemplo, vemos ahí las preguntas que nos hace. Nadie da lo que no tiene. Coméntenlo, vamos a tener así el espacio. Aquí también pueden moverse, ¿verdad? Para que platiquen ustedes. ¿Por qué? Porque nos podemos solo ver y pensar, pero también quiero que ustedes lo compartan en sus parroquias también. ¿Qué quiere decir esa frase? Nadie da lo que no tiene. Nadie habla de lo que no conoce. Para hablar de Dios no se necesita saber mucho, sino tratarlo mucho. Y el mundo de hoy no necesita que le hable mucho de Dios, sino que le mostremos a Dios. ¿Por qué razón? Son unas afirmaciones que quiero que ustedes compartan. Vamos a darles un minuto mientras vamos a tener en la pantalla esas preguntas para que lo compartan. Pueden moverse aquí ustedes también. ¿Por qué dice esa frase? Nadie da lo que no tiene. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro servicio pastoral, como catequista? ¿Por qué? Nadie habla de lo que no conoce. ¿Por qué razón nos están diciendo esto a nosotros los catequistas? Comenten, comenten ustedes. Lo vamos a dar unos minutos entonces. ¿Algún hermano que está acá presente nos quisiera compartir lo que están meditando en sus grupos? Quise iniciar la clase preguntándonos esto, porque de ahí se va a desarrollar todo lo que vamos o lo que quiero compartir con ustedes. A ver, nadie da lo que no tiene. ¿Quién nos quiere compartir? Ahí está el micrófono para que todos lo escuchemos y los que están también en las parroquias. Si alguien quiere hacer también su comentario, saben que lo pueden hacer en línea. Ahí el operador nos puede decir los comentarios que van a estar escribiendo o de alguna de las afirmaciones que tienen acá en la pantalla, no precisamente en orden, sino de algo que ustedes han meditado, que han dicho en sus grupos. Ahí está el micrófono, sin miedo, solo los van a ver, solo los van a oír, no los van a ver. Aquí tenemos la primera hermana valiente. Ah, no, Dios santo. Yo pensé que ella quería compartir. A ver si se acerca para... ¿Por qué decimos que para hablar de Dios no se necesita saber mucho, sino tratarlo mucho? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros los catequistas, los agentes de pastoral?
Sí, no necesitamos saber mucho del Señor, sino que acercarnos mucho a Él. Por ejemplo, podemos saber mucho de la Biblia, podemos conocer bastante de la palabra de Dios escrita, pero de nada nos sirve si no lo amamos a Él, no lo buscamos. Uh-huh. ¿Y cómo lo podemos encontrar? En el hermano y Él presente en la Eucaristía. Sabemos que hay una capilla de adoración perpetua. Uh-huh. Ahí está Él esperándonos. Y ahí es donde nosotros podemos decir, ahí podemos tratarlo mucho.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? No, tal vez no en orden, sino lo que ustedes han compartido. A ver, Angelita.
A mí me gustaron dos de las que te muestran, padre, la que dice nadie da lo que no tiene, porque regularmente nadie tiene tiempo. Y cuando un servidor, no necesariamente un catequista, comparte su tiempo con las personas, ¿verdad? Entonces, como que es parte de mostrar el amor que se le tiene a Dios. Y la número 4, donde dice, el mundo de hoy no necesita que le hablemos de Dios, sino que le mostramos a Dios. Es una de las cosas más difíciles que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Mostrar que seguimos a Jesucristo. Y es ahí cuando somos también atacados, porque si alguien está demorado, tiene su carácter, entonces, y es de la iglesia, entonces es un poquito complicado, pero esta frase como que nos llena de mucha esperanza de poder seguir perseverando en eso.
Y se la lleva de católico, dicen, ¿no? Y de católico rematado. A ver, ¿alguien más nos quiere compartir? ¿Hay algún comentario en la... Sí, don Gonzalo. Muy bien.
Porque realmente ahí es donde se manifiesta lo que nosotros vamos a dar, cómo vamos a dar a conocer a Dios. Entonces yo creo que con el testimonio de vida, pues decimos todo lo que abarca a Dios en nuestras vidas.
Excelente. Quise iniciar con esto. Las respuestas que ustedes han dado son muy acertadas. Nadie da lo que no tiene, nadie podemos hablar de Dios si no lo tenemos en el corazón. ¿De quién estaríamos hablando cuando estamos evangelizando? Estaríamos hablando de un ser desconocido, de un Dios que no tiene nada que ver en mi vida y que no incide en mis decisiones. Estaríamos simplemente repitiendo y repitiendo cosas, pero no, como decía el tema, la experiencia de Dios. Nadie habla de lo que no conoce. Si no tenemos un acercamiento a conocer al Señor en la Sagrada Escritura, entonces, ¿de quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un ser totalmente desconocido y ajeno. Y así sucesivamente. Ustedes han mencionado mucho ese testimonio, que es entonces lo que vamos ahora a cuestionar. Iniciemos haciendo esta experiencia o esta contemplación ahora. Nadie puede ser profeta si primero no es testigo del Dios vivo. Como punto inicial de la vida cristiana o de todo lo que podemos compartir, tiene que basarse desde la gratuidad a Dios. Esa gratuidad, obviamente, por esto que ustedes ven acá, estos incisos. Primero, porque a pesar de lo que somos y de lo que estamos hechos, tenemos que reconocer con gratitud que Dios nos asocia a sus planes. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan que todos lo conozcan, que sean sus discípulos, que lo amen, que lo sigan y obviamente también pues que se salve. Esa gratuidad, ese reconocimiento a Dios, pues no es por nuestros propios méritos, ni porque seamos dignos de ser elegidos y llamados y enviados. Incluso algunos piensan de que, pues, porque son fulano de tal o porque tienen tantos años, tienen que ser llamados, tienen que darles un puesto, y no es por lo que nosotros, las capacidades que tengamos o lo inteligente o por lo que podamos significar en una comunidad, el Padre o Dios tiene la obligación de llamarme. No, es por pura gratuidad de Dios. Dios se ha fijado en nosotros y nos preguntamos, entonces, ¿por qué a mí? Si yo ni siquiera soy digno. Entonces, ahí es donde llegamos a comprender que todo es por pura misericordia de Dios. Él pues nos asocia a nosotros en su trabajo, nos pide, nos llama, nos envía. Y de igual manera, esa gratuidad que debe de existir en nuestro corazón, porque se fija en nosotros. Alguna de las, o de los comentarios, cuando uno llama a algunos laicos al servicio de la iglesia,
pues lo hacen con mucha humildad. Dice: Padre, pero ¿por qué a mí me llama? Mire, si esto no puedo, no tengo la capacidad, me cuesta, yo no tengo estudios, pero pues hay que darle gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Él nos llama y nos incorpora dentro de su trabajo. Él se fija en nosotros aún a pesar del barro del que estamos hechos, de las limitaciones, de nuestros mismos pecados. Dios nos llama. Si dijéramos, van a trabajar en la iglesia solo los que son dignos, ¿cuántos crees que estarían? Pues comenzando con el padrecito. Ninguno es digno. Entonces, ¿por qué estamos dentro de la iglesia? ¿Porque somos los mejores? ¿Porque somos los más santos y los más perfectos? Entonces, ¿por qué estamos en la iglesia y estamos ejerciendo un servicio? Por pura misericordia de Dios, no porque lo merezcamos y no porque sea un premio a nuestros logros. No, no es un premio, es por pura misericordia de Dios. Y luego, yo creo que esto va complementando la primera clase, que no pude compartir con ustedes, pero ya lo podrán tener el documento en línea y lo pueden descargar. Y ahí está donde uno llega a comprender y agradecerle a Dios que, teniendo en cuenta lo que somos, aún así nos llama. Y a pesar de que le fallamos, a pesar de lo que cometemos, Dios tiene misericordia, Dios tiene piedad y nos sigue confiando tantas cosas. Pero eso, ¿qué exige? Exige calidad, profundidad y autenticidad en nuestro quehacer como catequistas. Necesita autenticidad. Bueno, si el Señor me llamó, como quien dice, bueno, ahora que el Señor se conforme con lo que yo hago, pues. Si Él sabía que yo era así, bueno, ahora no me puede exigir más. Bueno, si Dios ha tenido compasión de nosotros, ¿qué es lo que implica? Implica esfuerzo, sacrificio para dar lo mejor de nosotros. El peor peligro que nos puede llegar a todos los que trabajamos dentro de la iglesia es la pereza espiritual, o es el desánimo. Lo peor que nos puede dar a nosotros cuando vamos teniendo es caer en la rutina. Como ya tenemos tantos años de hacer siempre lo mismo, ya pues ya no sentimos el mismo amor, la misma entrega y la misma alegría por lo que hacemos. Bueno, ya como llevo años y años y años en lo que hago, ya me aprendí hasta de memoria el catecismo ABC y el padre me dice que ya no quiere ese catecismo. Ah, que le haga el padre, yo solo ese puedo y punto. ¿Y qué puedo hacer más? No, eso implica que nos formemos, que nos interesemos por lo que en las parroquias nos están ofreciendo y no conformarnos. El Señor, claro, nos ha llamado, sabe lo que somos, pero también quiere un buen servicio. No quiere un servicio pues que tenga menos calidad o que sea mediocre en la entrega. Pues como quien dice, ahora solo para salir del paso lo hago y punto. Y si bueno, si quiere el Padre, bueno, si no que me eche, porque ni modo, a mí me pusieron acá. Y eso es lo que decía en la primera clase, la vocación. Quizás muchos de ustedes se le pusieron enfrente al padrecito y al primero que envió los jaló y ahora me das el bautismo, me das la comunión. Padre, pero nada. Ahí en el camino te vas a ir formando. Muchos de los catequistas, me atrevo a decir, con el perdón de los que están viendo ahorita la transmisión, que así han sido. Pero aún a pesar de eso, Dios se ha valido para llamarlos a un servicio dentro de la iglesia, por lo cual nuestro servicio tiene que ser de calidad, no puede ser pues a medias. También tenemos que reconocer que somos instrumento de Dios. ¿Y para qué? Bueno, para el servicio de nuestros demás hermanos como un don recibido. ¿Cuál es el problema a la hora de descuidar todos estos aspectos? El problema está que caemos en la tentación de la manipulación, de la burocracia y la adulteración del mensaje que damos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por las respuestas que ustedes dieron a las primeras preguntas. Porque entonces, como no conozco, no tengo un acercamiento a Dios, empiezo a hablar lo que yo creo y no lo que es. Y con el perdón, ¿verdad?, que de buena mañana hablemos de nuestros vecinos, de los hermanos separados que no tienen una formación. Entonces, ¿qué hacen? Hacen textos e interpretaciones jaladas y manipuladas solo para un beneficio personal y no para un beneficio de la comunidad. Vamos a seguir porque son como 500 diapositivas, entonces ya me quedan solo 20 minutos. Nuestra experiencia de Dios tiene que ser una experiencia trinitaria. ¿En dónde? Bueno, primero por el bautismo, que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no digamos también en la Eucaristía. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra espiritualidad? Porque hay una tendencia, esperemos que no sea muy fuerte, pero algunos se reduce su encuentro solo a Dios Padre. Y pues lo dejan sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Y hay pastorales que no, solo el Hijo. ¿Y dónde dejan al Padre y al Espíritu Santo? No, aquí no entra. Y no digamos otros que solo el Espíritu Santo. Yo lo compartí en los retiros querigmáticos, que pensamos de que invocar al Espíritu Santo es solo para renovación. Solo para ellos. No. Ellos no son dueños del Espíritu Santo. Es de toda la iglesia. ¿Y por qué entonces hacemos esos cortes en la Trinidad? Solo al Padre. No, es una experiencia trinitaria. ¿Y qué me ayuda a mí al tener un encuentro Dios uno y trino? Pues la experiencia de comunión. La experiencia de comunidad. Si queremos ver una comunidad perfecta, pues no la vamos a encontrar en la tierra, ni en las parroquias, ni en la comunidad. La experiencia de comunión, la más perfecta, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí aparece, pues los invito para que puedan leer los numerales 240 y 241 del documento de Aparecida. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué encontramos en él? Para ir comprendiendo la exigencia del laico, del agente de pastoral, que no, pues, despedace a la Trinidad, que no lo haga solo uno, Padre, Hijo, no, que haya una unidad, que haya una comunión. También tenemos que tener en cuenta que esta experiencia de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana. Es uno de los graves peligros que pensamos que mi fe no tiene nada que ver con mi vida. Que lo que yo celebro en la iglesia, en mi comunidad, no tiene que ver nada. Algunos dicen, una cosa es ser católico, otra cosa es ser pues un ciudadano común. No, claro que no. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar a Dios, tengo que tener esa experiencia, primero, obviamente, en nuestra misma vida cotidiana, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, en la casa, en el campo, en la oficina, en el ingenio, en los buses, en el mercado, en la tienda, la que vende tortilla, la que vende comida, ahí tiene que comenzar la vida, experimentar cómo Dios, aún en medio de todo eso, de nuestra experiencia de vida, nos va llamando y lo vamos encontrando, lo vamos teniendo presente en nuestra propia historia personal, que Dios está ahí y que su voluntad y su obra se va haciendo en nuestra vida. Como ustedes pues han participado en la Eucaristía en estas semanas, han ido llevando esa lectura del inicio de la monarquía en el pueblo de Israel y cómo se ha venido dando. Y yo les decía en una homilía, no sé si se han preguntado ustedes, les decía en la comunidad, cómo es posible que esto, el conflicto que había entre Saúl y David, pleitos y eso, cómo queda como palabra de Dios. Uno piensa de que tendría que ser todo lindo, todo bonito, todo dulce, pero esto queda como palabra de Dios escrita. Bueno, porque Dios va escribiendo recto, ¿verdad? En renglones torcidos y en nuestra vida también se va manifestando. aún a veces que nos toca que vivir dolor, sufrimiento, tristezas, alegrías, enfermedades, ahí está Dios también. Y no podremos decir cómo un agente de pastoral comprometidos, inmerso en el trabajo de la parroquia, vea los hechos de la vida como un castigo de Dios. Y hay catequistas que aún conservan esto. Y cuando van a visitar y le cuentan, lo primero que dice es que Dios lo está castigando. Y en lugar de dar consuelo, más bien desanimamos. Y en lugar de que nosotros demos esperanza, más bien pues hacemos que el hermano la pierda. Incluso cuando llegamos a visitar a los enfermos, yo les compartí a algunos ministros, pues lo primero que uno le pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo está? Pues no es una pregunta correcta, porque ya sabemos cómo está, pues está en la cama, está en la silla, está enfermo. Y uno le tiene que preguntar, ¿cómo se siente? Entonces ya es una experiencia. Y hay enfermos que cuando uno se encuentra con ellos y dice, ¿y usted cómo se siente? Mire, hermano, pues siento de que es obra de Dios. ¿Ven cómo cambia esto la concepción de los hechos de la vida? Y no podemos llegar, hermano, ¿y cómo está? Mal, me duele. Ah, yo también estoy igual, viera. Hasta peor que usted. Ay, Dios. Y terminan hasta los dos llorando ahí, ¿verdad? ¿Qué esperanza le va a ir a dar usted al enfermo, al que sufre, al que está preso, al hermano que está pasando penas? Ay, hermano, si yo le contara, en lugar de dejar que el enfermo hable, uno comienza a hablar. Ay, mire, a mí me pasó eso. Y le comienzan a contar toda su vida obra del milagro, ¿verdad? Hoy amanecí y se quejan de todo. Hoy amanecí con dolor de uña, de pelo. Y el enfermo, en lugar de sentirse reconfortado por lo que está viviendo y que Dios está ahí, más bien se siente desanimado. Y en lugar de descargar todo lo que él tiene para ser escuchado, se queda peor. Porque entonces el que visita al enfermo, el catequista, el ministro, el laico, quien sea, se siente desahogado, sí, claro, porque se fue a quejar con el enfermo. ¿Y cómo regresa? Regresa desahogado porque ya fue a descargar sus penas, pero no ayuda a comprender que Dios está presente en nuestra historia personal de conversión. ¿Y cuál es la experiencia que debemos de tener? La experiencia de un Dios compasivo y misericordioso. No la experiencia de un Dios que me castiga, ni un Dios que le gusta vernos sufrir, ni el Dios que está constantemente escribiendo en el libro si hice o no lo hice y llevando cuentas cuántas veces sí, cuántas veces no. Y es más, pues algunos hacemos con Dios tantas promesas y no las cumplimos y pensamos que por no cumplir una promesa Dios me castigó. Y hay gente, perdone que diga lo siguiente, hay gente que le hace promesas al Señor de Esquipulas que va a ir todos los años, y un año que no vaya y le cae una enfermedad, ¿qué es lo primero que dice? El Señor de Esquipulas me castigó porque no cumplí una promesa. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios lleva cuentas de cuántas promesas le vamos haciendo? Dios santo, ¿cuántas promesas no le he hecho yo y no las he cumplido? Más que si Dios tiene mucha paciencia conmigo y tiene misericordia y es compasivo. Es lento a la cólera y pronto al perdón. Y ahí podemos nosotros encontrar en estos textos que he colocado en la pantalla del profeta Isaías 43:1-4 e Isaías 49:1-4. Esta experiencia de encuentro con Dios va a definir la calidad del catequista y la calidad de la catequesis. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien quiere darme una respuesta? No sé si hay algún comentario en la... Aún no han comentado. ¿Por qué decimos que este encuentro, esta experiencia de Dios, va a definir la calidad del catequista y la calidad de la catequesis? A ver, hermana, ahí está el micrófono.
Buenos días a todos los hermanos. En experiencia personal, considero que el acercamiento a Dios va a definir la calidad del catequista, porque si yo tengo a Dios en mi corazón, así como Dios es misericordioso conmigo, yo voy a ser misericordiosa con los demás. Entonces, definitivamente la experiencia con Dios, yo voy a poder dar testimonio hacia los demás.
Así
porque
es.
Porque a veces solo juzgamos a los demás, que incumplió, llegó tarde, mire este jovencito, no sé qué, pero no conocemos sus interioridades como catequistas, ya sea los niños, jovencitos, no conocemos por qué situaciones están pasando en sus hogares. No somos tolerantes y comprensivos. Entonces, definitivamente, lo único que puede definir la calidad de un catequista es la experiencia con Dios y el acercamiento hacia Dios.
Muy bien, muchas gracias. Y ese encuentro con un Dios vivo es lo que me va a ayudar a transmitir también. Porque si yo pienso de que existe un Dios controlador y castigador, esa experiencia es la que yo voy a transmitir al niño. Y el día que usted no cumpla un mandamiento, Dios le va a mandar un castigo. Eso porque usted lo piensa y así lo va transmitiendo. Y el niño se queda con eso en su cabeza y lo va entendiendo y va concibiendo una imagen tergiversada de un Dios y no una imagen auténtica. Vamos a, no sé si alguien más quería hablar. Bien, aquí hay otro comentario. ¿Qué nos quiere comentar, hermano, de lo que estamos comentando en este momento?
Sí, estaba haciendo la lectura que usted puso de Isaías. Entonces, la calidad del catequista está porque Dios nos escogió a nosotros, según la lectura. Entonces, si Él nos formó, Él nos hizo, en el 49, en el capítulo 49, nos dice de que nosotros somos como espada de doble filo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a externar, vamos a hablar de Dios porque Él nos guía.
Muy bien, muchas gracias. Voy a darle lectura ahora a la siguiente presentación, ya me queda un par de minutos nada más. Hay varias cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde lo puedo encontrar o cómo puedo mantener yo ese fuego en mi interior? Ya lo hemos dicho y acá está la oración en la Sagrada Escritura, los sacramentos, las obras de caridad y de igual manera en el documento de Aparecida, en el numeral 255 podemos confrontarlo y la experiencia de la oración en la imagen de la Sagrada Escritura que toma el desierto. La oración, quisiera yo detenerme en cada una de ellas, pero no lo vamos a poder por el tiempo. Hoy los que ya participaron de la Eucaristía, en la primera lectura comenzamos a leer ahora la historia del rey Salomón. Y comienza ese diálogo con Dios. Y le dice, bueno, ahora pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le pide el rey Salomón? Sabiduría. Dame sabiduría. Y Dios se complace y le da. Ahí está un momento para meditar en nuestra oración. ¿Qué tipo de oración es la que hacemos? Una oración en la que solo llegamos a la capilla y comenzamos a descargar. Señor, dame, te pido, concédeme, y sufro, lloro. Incluso mismo Jesús decía, pidan el Espíritu Santo, porque a veces no sabemos pedir, y si pedimos, pedimos mal. Esa experiencia de la oración del catequista tiene que ser elemental, es lo que nos va a dar a nosotros la vida. Es como el respirar, si dejamos de respirar obviamente nos vamos a morir. Si dejamos de hacer oración, de leer la escritura, de frecuentar los sacramentos, de nuestra obra de caridad, nuestra calidad de vida cristiana va a ir disminuyendo y nos vamos a quedar en algo tan simple, tan bajo de una vida cristiana, de una exigencia que implica la oración, hemos de apartar nuestros espacios, incluso pues pensamos de que porque no tenemos tiempo, porque salimos desde las 5 de la mañana al trabajo, regresamos cansados, no nos da tiempo para sentarnos y ponernos a hablar con Dios. Quizás no tengan el tiempo disponible, pero ese trabajo, ese oficio, cuando se hace con amor y es de buena calidad, también se puede ofrecer como una oración. Y no simplemente pensar que como no tengo el tiempo para ir a la capilla, a la iglesia, agarrar mi rosario, no hice oración. Si usted que le toca que hacer el oficio, pero lo hace de mala calidad, está reclamando, que barre, que está lavando, lavando los trastes y enojados, pero se lamenta porque no fue a hacer su oración. Si lo que está haciendo en ese momento lo está haciendo de mala gana, pues ¿cómo va a pensar usted que va a agradar a Dios con una oración si lo que está haciendo cotidianamente lo hace de mal gusto? Incluso si tiene que ir y le toca que atender a la gente en una oficina, en el mercado, en la tienda, y lo hace a regañadientes, podemos quedar y decir, es que no hice mi oración y no estoy bien con Dios. Sí, pero puede hacerlo también con el hermano. Aunque esté ahí usted torteando, haciendo los frijoles, pero lo hace con alegría y se lo ofrece a Dios, eso también es una oración. Una oración agradable a Él. Y no digamos la Sagrada Escritura, que es el machete del catequista. Si no conoce al Señor, ¿de quién va a ir a hablar? Ustedes saben que dice que la Biblia de los católicos huele a guardado, porque la tenemos de adorno. Y compramos la Biblia más grande para que se quede en la sala, toda empolvada, que nadie la toque. Chish, no tocar. ¿Cómo voy a comprar yo mi Biblia y tenerla solo de adorno? Y tener el rimero de todas las Biblias y hasta colección. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a ella? Ahorita con tanta tecnología lo podemos cargar en el teléfono, en el iPad, en la tablet. Todo. Ahora, por muy simple que sea el frijolito, carga internet y es capaz de poder descargar la escritura. Y no digamos la obra de caridad. También el documento de Aparecida y el desierto, que es el encuentro, experiencia con Dios, un lugar como apto para encontrarnos con Él. El desierto que a veces encontramos o pasamos en nuestras vidas nos ayuda para encontrarnos con Él. Y quiero terminar un minuto más que me regalen. Esto va a repercutir o va a tener mucha incidencia en estos tres que ya en la catequesis, en el tema de la hermana Mayra quedaba, que en la pedagogía decía estos tres modos, el ser, el saber y el saber hacer. El ser, que es lo que estamos formando, nuestro ser como hijo de Dios, como bautizados, como cristianos, lo que a mí me hace ser, como todo lo que estamos viendo acá. Va a repercutir en nuestro saber, en nuestra formación permanente, en lo que yo conozco, en lo que voy aprendiendo, en lo que me estoy actualizando, en lo que pues me voy yo mismo dando, comprando libros. Tiene que repercutir en la calidad de mi conocimiento y, por qué no decirlo, en nuestro servicio pastoral. Si estos tres elementos que voy presentando ahorita los vamos formando, yo creo y me atrevo a decir de que pues nuestro servicio va teniendo calidad, va siendo también agradable a Dios y va siendo de mucho fruto para nuestra comunidad. Y quiero ahora compartir con los que están acá presentes, les voy a regalar una hoja en donde sirve como evaluación. Evaluación, les digo, porque ahí podemos encontrar lo negativo y lo positivo de un catequista. Que no evangeliza y que sí evangeliza. Me van a disculpar los que pues están en otras parroquias y no les puedo mandar la hoja, pero la pueden descargar. Ahí ustedes podrán ver y decir si estoy así o no. Es como una evaluación. No me la van a entregar, eso es para ustedes. Y si pueden incluso reproducirla para regalarla en sus parroquias, pues háganlo. Y me van a perdonar si va algún errorcito ahí, pero es error de impresora, ¿vean? Para que la corrijan y puedan ustedes tenerla, que no evangeliza y que sí evangeliza. Y esto, hermanos y hermanas, es porque pues el Señor en medio de todo nos confía grandes cosas y espera de nosotros pues también ser servidores del proyecto Salvador. No sé si hay preguntas, hay algún comentario de lo que hemos visto ahora. ¿Hay alguna? Sí, dígame.
Susan Ortiz nos pregunta, si no tenemos un trato bueno con Dios, ¿no podremos vivir la auténtica vocación?
Cierto, porque nuestro encuentro con Dios, pues sabiendo, ¿verdad?, que hubo un momento en el que nos encontramos, pero no puedo quedarme yo solo como un primer encuentro. Por ejemplo, cuando uno va a un retiro y dice, ya me encontré con el Señor, y se queda solo en algo en motivo. Y ya se encontró, lloró, prometió, pero ya no sigue. Ya no sigue en la formación. Deja de asistir a la Eucaristía porque a veces se fija en elementos secundarios, porque el padre no me agrada, o porque el padre habla mucho en la misa, o porque va la fulana en esa. Entonces, claro, ¿verdad? Nuestro servicio ya no va siendo de calidad y nuestro encuentro con Dios va siendo pobre. Pobre porque se puede reducir solo a una procesión, a una posada, o se puede quedar simplemente en algo que no me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. No sé si hay otra pregunta. Ahorita le voy a dar la pregunta aquí.
De la parroquia de Palín, Eric Méndez pregunta, ¿por qué el encuentro con Dios transforma nuestras vidas como lo podemos ver a la luz del Evangelio en el episodio de Zaqueo?
Y no solo de Zaqueo, también de San Pablo, de los apóstoles y de todos aquellos quienes han encontrado. ¿Por qué? Porque el quien lo conoce ya no puede ser el mismo. Porque hay un cambio, hay una transformación por algo tan esencial en mi vida que viene a transformar, que no me obliga, porque cuando las cosas son obligadas se hacen por compromiso. Cuando yo me encuentro con Él, va a transformar todo. Zaqueo, uno esperaba que Jesús le diera un gran sermón para que cambiara, que devolviera lo que ha robado. Pero recordemos, hermanos, que todo encuentro con Dios es un encuentro salvador. No un encuentro de condenación, no un encuentro que me va a mí a darme la experiencia del que Dios me va a condenar por lo que estoy haciendo. Todo encuentro con Dios, incluso Zaqueo, Mateo también, que estaba cobrando el impuesto, Jesús lo llama. ¿Y para qué? Para no ir tan lejos, también al rey David, el rey David que todo lo iba haciendo bien y de repente comete este gran pecado. ¿Dónde está la grandeza del rey David? ¿En sus obras? No. En la humildad de reconocerse pecador y perdonado por Dios. Sí, hermano Oscar.
Padre, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el catequista o la persona que está adherida a Dios y aquel catequista que solo confía en su capacidad intelectual?
Ustedes mejores que nadie, incluso también los sacerdotes, podrán darse cuenta. La diferencia del catequista, pues está siempre en constante entrega, se ve la calidad del trabajo, aunque en medio de sus limitaciones lo hace alegre y va con alegría, no lo siente como un peso, como una carga. Incluso ustedes en la hoja que les acabo de compartir, ahí podrán sacar también más respuestas. En cambio, aquel que cree que ya todo lo sabe, lo invitaron a la escuela de formación y dice, no tengo tiempo. ¿O qué voy a aprender si ya lo sé todo? Es más, yo hasta leo tales libros. Eso es una experiencia muy pobre, porque entonces va a creer más en su capacidad intelectual, en su capacidad de habilidad, que en la gracia de Dios. Y recordemos que esto no es una empresa para hacernos millonarios. Es más, en lugar de agradecernos, muchas veces salimos hasta enojados y salimos hasta peleando o no nos agradecen, y más bien nos enfermamos. Eso no es una empresa, esto es la construcción del reino de Dios. Y como es algo espiritual, no podemos anteponer algo intelectual, algo meramente de capacidades humanas, sino pues entonces sería un fracaso totalmente. Si todos pusiéramos nuestra atención ahí, la iglesia en cualquier momento hubiera fracasado. En cualquier momento se hubiera cerrado el negocio. No, esto ha sido solo por obra de Dios. ¿Sí, Angelita?
Padre, fíjese que el otro día operaron a una persona que yo conozco de cáncer y estaba ahí en el padecimiento, ¿verdad? Ella había pasado y la persona que la llegó a ver le dijo que tenía que llegar a que eso le había pasado porque para llegar al cielo le tuvieron que quitar su pecho, y que así nos pasa a todos, que tenemos que pasar por muchas cosas malas para poder llegar al cielo. Entonces, un consejo, pues, ¿verdad? Porque nos topamos con estas cosas y son tan dolorosas y a veces no sabemos qué decir.
¿Ustedes piensan de que a Dios les gusta hacerlo sufrir a nosotros? Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Claro, ¿verdad? Van siendo algunas reacciones genéticas, corporales. que a veces son descuidos, como aquel, ¿verdad?, que fuma mucho y luego padece de cáncer y le echa la culpa a Dios que él le mandó el castigo del cáncer. No, son acciones, ¿verdad?, humanas que se van dando, que no es que a Dios le guste vernos sufrir y nos manda castigos porque solo así vamos a ser dignos de entrar al cielo, no. Pero eso que estamos viviendo lo podemos interpretar con ojos de fe. No, Dios me lo mandó, pero me puede servir para ofrecerlo por la propia conversión y la conversión de tantos pecadores, por la conversión de todos los que hacen daño acá en Escuintla, los que andan ahí extorsionando, los que andan robando, los que hacen el mal. Dios no me lo mandó, pero me puede servir para la conversión incluso de alguno de sus hijos, que es peor que diablo. La conversión del marido, la conversión de la esposa, de algún familiar. Dios no me lo mandó, pero si lo veo con ojos de fe, bueno, gracias, Señor, porque esto que es doloroso, que no lo quisiera vivir, que lo estoy sufriendo, me puede servir a mí de igual manera para ir sufriendo como Jesús sufrió en la cruz. Y lo que vivimos en la tierra no se compara con el sufrimiento de Cristo en la cruz. En lugar de Jesús reclamarle y reprocharle a Dios por mandarle esto, más bien le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdona a todos porque no saben lo que hace. Eso ya es una experiencia, un encuentro con Dios. Pero aquel que anda metiendo miedo, pues he de cuestionar entonces en qué Dios cree, en qué Biblia tiene usted para que esté sacando esas cosas. Yo creo que se está quedando mucho en el Antiguo Testamento. Recuerde que la Biblia también tiene un Nuevo Testamento donde hay un Dios que Jesucristo lo viene a manifestar, que es un Dios misericordioso y compasivo y que quiere que sus hijos también pues se salen. Sí, doña Juve.
Padre, usted decía un inicio también de que nosotros como catequistas o como servidores, que a veces ya tenemos un poco, unos cuantos años, un tiempo, podemos caer en algún acomodamiento o algún pereza espiritual, ¿verdad? De creer de que ya todo me lo sé, tal vez hasta más que el Padre, ¿verdad?
Cierto.
Pero ¿cómo hacer, Padre, para que nosotros nos vayamos, como le dijera yo, como actualizando, o si es recomendable que, por ejemplo, yo me implanté en una catequesis de X o de una pastoral, y ahí estoy por años y años y años, y es recomendable de que de repente nos cambiemos, nos...
sí, es...
de pastoral, tal vez para... esos nuevos ánimos, nuevos aires que nos deberíamos de dar.
Cierto, sí, tiene usted razón. Ya ahí según la necesidad de los padres, pues también van tomando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas quienes no se quieren comprometer. Van a la iglesia, se conforman solo con su misa dominical, pero no quieren ningún compromiso. Si tuviéramos bastantes servidores, pues que bueno, ¿verdad? Se pudieran ir moviendo y cada uno de los sacerdotes, según el plan pastoral que lleven sus parroquias y la necesidad, lo va moviendo. El asunto está, ¿verdad?, que muchas veces algunos se implantan ahí y moverlo de ahí es como desubicarlos y iniciar en otra pastoral. Como en la otra se sentían cómodos, seguros y luego los mueven y esa inseguridad les ocasiona mucho estrés. Ah, no, padre, mejor déjeme aquí. Cuando hay intenciones de querer renovarlo, ¿verdad? Y así que, pues cada uno de los padres podrán, según la necesidad parroquial, hacerlo, pero se cree, ¿verdad?, que es recomendable. Todos los cambios son saludables para el bien de la persona, para el bien de la comunidad parroquial. Bueno, tenemos otro comentario. Yo creo que ha suscitado muchas dudas. Dígame, hermano.
Muy buen día a todos. Quiero compartir mi experiencia en mis inicios del servicio en la iglesia. En el año 2013, yo tenía 2 años aproximadamente de ser el coordinador de mi comunidad en Cañaveral. Y tuve mucha presión de trabajo en todos lados. Entonces se me manifestó parálisis facial. Durante este proceso llegaron muchos hermanos, que Dios los bendiga, a darme palabras de aliento, pero quiero compartir cómo alguien puede catequizar e incluso sepultar a alguien que está iniciando en la iglesia. Llegó y me dice, buenos días, mire, ¿usted sabe por qué está así? Bueno, tanta presión de trabajo, Leo. Pero ¿usted cree que así le sirve a Dios? ¿Cómo así, Leo? Fíjese que usted está todo torcido y Dios no quiere personas así como usted está. Usted entregue su cargo. Entonces le digo, bueno, si me pasó por algo será, pero estoy aquí con Dios y Él sabe que me va a sacar de acá. Entonces al subcoordinador le delegué todo, ¿verdad? Fueron únicamente 2 meses. En esos 2 meses Dios me demostró su misericordia. Muchas personas que un par de veces yo visité, uno me dio un tratamiento de 10 inyecciones, carísimo. El otro me pagó terapias y otro que me estuvo apoyando también psicológicamente. Entonces, Dios me habló, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decirles a todos los que estamos en un servicio en la iglesia, que lo hagamos bien, porque nosotros tenemos que atraer personas a la iglesia, pero no llegar de esta manera, y si alguien está iniciando, lo que vamos a hacer es alejarlo. Únicamente, muchas gracias.
Muy bien, agradezco a todos sus comentarios, no sé si hay todavía algo más o no. Es una alegría compartir con ustedes esto, faltan muchas cosas, creo que se van dando de comentarios, que también sería oportuno, pues en otro momento de receso, comentarlos y que nos hagan llegar también pues esta experiencia. Y así vamos a ir viendo en las demás sesiones. Yo les agradezco a ustedes, primeramente a Dios, por concederme venir con ustedes, saludarlos, dar esta clase. Y esperemos pues que sea de mucho beneficio para todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo sábado. Feliz día.